buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, ya el número 186. Y bueno, preparé el listado de radios porque yo no soy un hombre de una memoria tremenda. Entonces, vamos a ver si resulta, porque la última vez se escondió. Me parece que está aquí. Exacto, perfecto. Bueno, estamos hoy día para Radio Natural de Antofagasta a partir de las 10 de la noche y Radio Aucán de San Fernando FM. El martes Radio Kermés y Radio Frecuencia. El viernes Radio Víctor Jara. Y el domingo Radio La Central de Santiago Online. Perfecto. Bueno, el programa de hoy día se llama Valparaíso. No nos vieron venir. Tiene que ver, por supuesto, con la realidad electoral, lo que pasó en Valparaíso, que fue una sorpresa nacional, no solamente acá. Y vamos a hablar algo de eso, de la un poquito de las elecciones, de lo que pasa, de lo que pasó y también de lo que viene. Y bueno, y también podrán salir otros temas distintos y también los vamos a tocar. Música, no sé qué música podríamos poner, rock. Pongamos rock. Vamos a poner rock. Ahí vamos a elegir, no tenemos claro todavía. Puede ser un compilado más de antiguo, Rolling Stone, Beatles, David Bowie, Grand Funk, algo así, Led Zeppelin. Y eso, pues. Gonzalo, parte tú conversando, estamos los dos nomás, así que y ahí vamos viendo qué temas vamos tocando.
Hola, muy buenas noches. Bueno, este domingo tocan los Max, aquel partido, la sí. Semana pasada estuvimos aquí con David, ¿no? Con David McKibben. Y le recordamos a nuestro público que este domingo en La Piedra Feliz van a tocar los Max presentando ese disco que él estaba anunciando, Volver a Casa, una cosa así. Bueno, yo estoy muy, muy contento porque en Valparaíso Jorge Sharp ganó la alcaldía. Después de 30 años, una alcaldía que se la disputaban, ya sea la UDI, la derecha, con la EC, los dos bloques, izquierda y derecha, y nunca había pasado que una candidatura independiente sacara un 54%, ¿ya? Anulando completamente a los dos bloques del duopolio, digamos, como se dice. Entonces, los Castro y Méndez sumados juntos no alcanzan a sumar los votos de Jorge Sharp, ¿eh? Claro. Entonces, eso fue una sorpresa nacional. A mí lo que me sorprende, me sorprendió la magnitud del triunfo, ¿no? Yo sabía que iba a ganar porque, tal como lo habíamos hablado, estábamos en la calle nosotros y veíamos la reacción de la gente cuando nombrábamos a Char y se empezó a haber un boca a boca en la última semana muy impresionante a todos los niveles de... Yo ahora, por ejemplo, voy por mi barrio y me doy un abrazo con el gallo del aseo. Se baja el camión del aseo y me da un abrazo porque él fue partícipe. El panadero, el otro aquí, en distinta gente de distintos barrios. Entonces fue un triunfo compartido con mucha gente. Los que no se lo esperaban esto eran justamente aquellos que están más alejados de la realidad de la calle, del ciudadano común y corriente. Los políticos tradicionales, fue una sorpresa para ellos. A Jorge Castro, él pensaba que estaba seguro que iba a ganar, ¿ya? Y los otros que se sorprendieron mucho fueron los medios de comunicación, ¿ya? Que a mi juicio, también, a pesar de que ellos dicen noticias de toda la realidad de todos los días, no están pisando la realidad. Porque, o no quieren pisarla, digamos, no quieren cubrir la verdadera realidad, ¿no? Aparte de un lanzazo, qué sé yo, un portonazo, no van a los temas más profundos como es la descentralización de Chile, por ejemplo, que necesita las regiones. Entonces, claro, ellos se sorprenden de que ganara Jorge Char, pero mañana, pasado mañana, no van a poner los temas de un Valparaíso, por ejemplo, radios locales, la televisión local, no van a poner estos temas que son los que nos importan a los porteños, ¿cachai? ¿Por qué somos pobres, qué sé yo?
Yo creo, bueno... Yo difiero una cosa de ti, pero no sustancialmente, como digo, porque son meras, por así decirlo, desviaciones estándar de la conversación. Yo creo que no solamente se sorprendieron los tradicionales, que me voy a referir a eso, yo creo que también las personas comunes y corrientes se sorprendieron. Es decir, por ejemplo, hablo desde mí, más allá de mi mirada, que muchas veces es tradicional, yo decía que... Yo intuía que podía haber algo por lo que tú me contabas respecto de tu periplo por las calles. Entonces ahí empecé a decir, bueno, en conversaciones de amigos. O gana Castro, decía yo, porque el señor Méndez realmente era muy mal candidato, entonces no, nunca tuvo chance, y eso siempre lo tuve claro. Se lo dije a mucha gente, aquí el gran derrotado va a ser Méndez, dije yo. O hay un batatazo, decía yo. Ahora, ¿por qué decía lo del batatazo? Nada más que para salirme de toda la lógica tradicional, porque no sabía cómo explicarlo, sino que tenía que ver con lo que tú me decías. Es decir, que había repartido, y eso me llamó mucho la atención porque es una medición muy real, qué sé yo, 600 diarios, y de los 600 diarios, la mitad de las personas te habían dicho que iban a votar por el ganador, por Jorge Sharp. Entonces, bueno, en Chile tú entenderás que las encuestas son de 1.200 personas, 1.500 personas, esas son las encuestas, telefónicas o directas. Entonces, cuando tú repartes 600 diarios, y yo te vi repartirlo, es decir, en la calle, no a los adherentes, sino que a la gente que pasaba, cualquiera, al azar, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenías tú una medición bien interesante que ahí empecé a creer yo que podía ser posible. Ahora,
pero un poquito, para que la gente sepa, repartir diario significa que nosotros nos repartíamos, o además de repartir un flyer, que en el fondo es propaganda, nosotros hicimos un diario con las noticias que nos importaban de Valparaíso, que se llamó Diario Ciudadano, Valparaíso Ciudadano, y por lo tanto, al repartir un diario, estábamos repartiendo un programa, pero hecho convertido en noticia. ¿Ya? Y eso, y en el diario no salía ninguna alusión, vote por Char número 4, no estaba esa cosa proselitista, sino que el diario era un diario de noticias, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que la gente no lee los programas, pero sí lee La Estrella, el diario La Estrella. Entonces, era una forma de acercarse a la gente a través del diario sin vender una pomada, sino que ella reconocía en ese diario las noticias que no suelen tocar los diarios, eso me refería yo con las noticias centrales, aquí está en ese diario explicitada todo lo que era el problema portuario, de expansión portuaria, está explicitado cosas así como los parquímetros, porque a dónde son las concesiones, o sea, la transparencia municipal, el fuego, la quebrada, la vida de las quebradas, por qué nos quemamos, el patrimonio abandonado. Y eso, a eso quería aclararte, ¿no? Que la gente sepa que nosotros al repartir un diario repartíamos un programa hecho noticia.
Claro, es que también yo creo que para la gente de Santiago, ojalá escuchen el programa, y sobre todo esta gente de Facebook que hace comentarios más técnicos o más políticos, que entienda Valparaíso. O sea, en Valparaíso la gente lee el diario, ¿ya? En Santiago el kiosquero alega porque no vende los diarios, porque ya todo el mundo ve, no sé, el celular o que se lo lee en el computador. Acá La Estrella, que es el diario local del Mercurio, se vende muchísimo. O sea, yo fui kiosquero y yo vendía, me llevaba 15, 20 y los vendía todos. Y en el fin de semana, el sábado, porque el domingo no sale, los vendía 50 diarios. Entonces, la lectura tuya tiene que ver con el conocimiento de Valparaíso, que no todo el mundo tiene, que es que la gente lee el diario y lee libros. A mí me habían vendiendo libros en Valparaíso.
Hay un gesto muy bonito que hacen con el diario, que yo me di cuenta. Cuando va un chofer de micro manejando y se sube un tipo de La Estrella a vender el diario a la gente, a los que van adentro de la micro, muchas veces el chofer le compra el diario también a esa persona, ¿ya? Y lo que hace es doblarlo y lo deja adelante en el parabrisas, y eso, como diciendo, cuando termine de trabajar lo voy a leer. Ese gesto de doblar el diario es muy bonito. Yo me di cuenta ahora, porque yo entraba por el diario, no solamente estaba en las calles, sino que yo entraba, en vez de hacer un puerta a puerta por las casas, yo hacía un local por local. Por ejemplo, me iba por la avenida Independencia y entregando a todos los locales de, qué sé yo, perfumería, cuestiones de muebles. Entré a muchas carnicerías. Habían tipos trabajando, cortando la carne con las manos llenas de grasa, porque estaban cortando la carne, el pollo, qué sé yo, el trutro. Y yo les dejaba el diario y me dijo, déjemelo ahí arriba, ¿está? Porque después yo cuando termine me voy a lavar las manos y lo voy a guardar, lo voy a doblar y lo voy a leer en mi casa. Eso es un gesto muy bonito del porteño, es como una educación antigua, algo que queda antigua, de guardar el diario para leerlo después en su casa.
Exacto, y se dobla de manera rectangular larga, ¿eh? No en cuatro, sino que cosa es como cuando uno lo pone en el sobaco, ¿eh? Claro, es un gesto antiguo. Oye, a propósito de lo que tú estabas diciendo de los tradicionales, yo creo que voy a tirar a la piscina, diríamos, yo creo que una buena un análisis de lo que pasó es que la lógica política no logra explicar el fenómeno, ¿ya? Es decir, aquí si uno dice, bueno, Castro sacó 22, Méndez sacó 22, Sharp sacó 54, por lo tanto, no sé si en la anterior elección, Pinto, que era como Méndez, ¿no es cierto?, sacó 35, hay un 13 que de la Concertación que votó por Sharp, y hay un 20, porque sacó 42 la vez pasada Castro, de derecha que votó por Sharp. Yo creo que esa es una mirada muy antigua que no da cuenta del eje donde se movió la campaña. Porque puede ser explicado así y uno queda como tranquilo, ¿no es cierto?, desde la mirada tradicional. Pero en realidad, aquí yo lo que creo que hubo fue un voto transversal de la gente que votó, por supuesto, votó un 30%. Me voy a referir a eso, ¿eh?, porque estaban diciendo que el candidato no convocaba. Yo lo voy a desmentir. Pero bueno, más allá de eso, aquí votó la gente que votó, diríamos, votó como porteño. Es decir, se dio cuenta de que habían dos sujetos que no estaban respondiendo a ciertas problemáticas locales, ya de vida, de calidad de vida de nosotros, ¿ya? O sea, yo creo que nadie votó políticamente. Un segmento seguramente que hay que vota políticamente. Pero yo creo que eso fue una de las cuestiones que rompió también con la lógica. Porque cuando los partidos de la Concertación llaman a votar por Méndez, su llamamiento es político. Es, oye, tenemos que ser leales con la Concertación o con la Nueva Mayoría, con el gobierno, tenemos que ser leales con la alianza a la cual participamos. Por lo tanto, no importa el candidato, sino que lo que importa es el gesto de lealtad que nosotros hagamos. Y resulta que eso es un error tremendo, porque yo no puedo tener lealtad, ¿eh?, si a mí me están presentando un candidato que no me va a resolver los problemas. Un ejemplo, cuando el señor Méndez le preguntan sobre el mall Varón, que yo ya lo dije en un programa, que mi mujer se quedó sin trabajo porque el mall Varón mató con los emprendimientos locales en el sector, él dice que eso lo va a tener que ver la ciudadanía en un plebiscito. Bueno, esa respuesta para mí es inadecuada, insuficiente para mis pretensiones personales, familiares y comunitarias, porque está poniendo en plebiscito una decisión que va mucho más allá de un tema de popularidad o no del tema. Y hoy día o ayer Jorge Chap dice, no, esto lo vamos a revisar. Y lo dijo en la campaña que era el negocio del siglo de los Solari y que el alcalde era el vocero oficioso de este grupo económico, que era lo que uno esperaba como porteño, no como político. Y así otros temas como el T2, que te interesa a ti, que a mí me ha terminado por interesar muchísimo también, que tiene que ver con que si este puerto va a tapar o no va a tapar el anfiteatro y no va a permitir esta, no solo la mirada, sino que la interacción de la comunidad porteña con el mar. Y él dice, nosotros vamos a revisar esto, y lo vamos a revisar profundamente y no nos va a temblar la mano. Bueno, pero ¿por qué yo me refiero a todo esto? Para no politizar demasiado el tema, para que lo entienda la gente de Santiago, bueno, y la gente de afuera también. Es una persona, ¿no es cierto?, que vamos allá a hablar después de la génesis, que de la génesis de todo esto, pero es una persona que como candidato respondía a problemas de calidad de vida. Y los otros no. Los otros están emplazados en su tema político, que el señor Castro representaba a la derecha y el señor Méndez representaba a la Nueva Mayoría. Yo creo que eso es clave para entender qué es lo que le importa a la gente que vota. Oye, si queréis vamos a la música y seguimos en el segundo bloque, porque a mí me quedan dos temas chicos, pero te doy la pasada para que conversemos y los puedo plantear entre medio. Talk about destruction.
Cosa que más me gustó de este triunfo es que en una ciudad tan promiscua como Valparaíso y tan indolente como Valparaíso y tan desconfiada como Valparaíso, este movimiento ciudadano logró limar muchas cosas de desconfianza y unirse en lo que debía unirse, ¿no? Que era votar por un candidato y sacar a Castro de su gobierno local. Entonces, eso fue muy bonito porque aquí participaron desde el mismo Tuda, que fue un baluarte en la campaña, el mismo, ¿ya? Porque en el fondo se integró la cosa del arte, ¿ya? En la creación de esta campaña, que eso es muy bonito, pero habían de todo, gente de restaurantes, de almacenes, de qué sé yo, en los que estaban apoyando esto, y todo absolutamente voluntario, ¿ya? Había una diversidad muy grande y hubo una unidad muy grande en ese aspecto, poniendo por sobre cosas, desconfianzas que siempre suelen haber en Valparaíso. Si a mí me preguntan por qué ganó Char, yo le respondo, igual que el título de este programa, porque no nos vieron venir. ¿Ah? El hecho de no pasar así como que no alguien no te estudiara las debilidades o las posibles aquí y allá, nadie hizo esa cosa porque para los medios de comunicación solo existía Castro, Méndez. Y si cuando hablaban de Char, hablaban como un tercero, así como que está haciendo una cuestión poco menos que un saludo a la bandera, una cosa así, ¿ya? Entonces no nos vieron venir. Ese para mí fue el hecho de que marcó la sorpresa, ¿no? Lo que hacía Mohamed Ali, ¿ya? Cuando estaba peleando, que sacaba por un lado movía las piernas, saltaba como una mariposa y de repente venía un combo que no se veía de dónde salía, ¿no?
Bueno, el mismo Ali decía que para pelear bien había que mirar bien. Entonces, yo creo que lo que está detrás de lo que tú decías es bien interesante y sobre todo para el estilo programa que nosotros hacemos. Que el no ver venir a alguien es no verlo, es no ver esa realidad. Entonces, y cuando uno no ve la realidad, y es lo que estaba tratando de decir quizás más técnicamente antes, uno no ve la realidad cuando no tiene las categorías que le permiten verla, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una frase muy famosa de Bourdieu que dice que la lucha de clases no existía antes de Marx. Y es verdad, no existía. ¿Por qué? Porque Marx la creó, el concepto. Entonces la gente a través de ese concepto empezó a ver la lucha de clases. Es decir, la construcción social de la realidad tiene que ver con que existan categorías, diríamos, que permitan nombrar y por lo tanto mirar eso que antes no se miraba y no se nombraba. Entonces cuando tú dices no nos vieron venir, es que los políticos, los analistas, incluyéndome yo en muchos aspectos, por ejemplo, como cuando traté de hacer análisis, los medios no pueden ver lo que puede pasar en un momento determinado o en un futuro inmediato porque no tienen las categorías que le permiten verlo, ¿ya? Porque si ellos se quedaran, y por eso que yo insisto en esta gente, que la gente de Santiago escuche el programa o la gente de afuera lo entienda, si nosotros y cualquiera se quedara en las categorías políticas, aquí ganó Boric, por ejemplo, o aquí ganó la tercera alternativa a la Concertación y a la derecha, yo creo que ese es un error garrafal también. Incluso gente más de izquierda que pueda decir eso. Rompimos con el duopolio y lo vamos a romper a nivel nacional y este es un modelo. Yo creo que no. Yo creo que, y no es porque yo tenga una posición política al respecto, sino que estoy diciendo otra cosa. Yo creo que aquí lo que fundamental que hubo, y que sí el Jorge Sharp lo supo leer, es que había un movimiento ciudadano y había una que era transversal, de todas maneras, muy poco politizado desde el punto de vista tradicional y muy politizado desde el punto de vista de lo que significa el poder popular, el poder propio, la autonomía de las comunidades, ¿no es cierto?, que fueron empujando este carro, porque Sharp no sale candidato si es que no existe la posibilidad de que él sea candidato en las primarias, por ejemplo, donde había un montón de personas como Daniel, que fue concejal, elegido concejal, John Parada y otros que mujeres, que eran gente que venía de otro lado, que no venía del movimiento político y que se presenta a estas primarias. Entonces, también es empezar a ser más justo y entender de que aquí hay un movimiento ciudadano que se quiere expresar y elegir un representante, dentro de los cuales, por supuesto, había un hombre como Sharp que venía de un movimiento político, pero que es un movimiento, no un partido, y que también es un movimiento que se ha enquistado ciudadanamente en Valparaíso. Porque una de las cosas que uno se reía es que, no, es que él no era de acá. Claro, entonces yo no soy de ninguna parte, porque yo llevo 7, 8 años en Valparaíso, él lleva 12. ¿Eh? Y tú llevas 15 o 20. Entonces, eso no tiene sentido. O sea, él es un hombre, entre otras cosas, que por supuesto pertenece al puerto porque ha vivido más de una década y sobre todo su década más joven aquí. Oye, no, y un detalle que quizás no sea tan interesante, pero cuando la gente dice que quizás no es tan importante el movimiento en términos de que tampoco logró romper con la abstención, ¿ya? Entonces yo le decía técnicamente a alguien, y esto es una cuestión técnica, pero tengo que decirla porque igual es buena, que no se podía comparar las tasas de abstención regional o de una ciudad con las tasas de abstención promedio nacional, sino porque eso es una constante. Hace mucho tiempo que el 70%, el 60% o el 50%, entre el 50% y el 70% no votan. ¿Ya? Por lo tanto, es una constante. Lo que había que hacer era comparar las tasas de abstención de la misma ciudad en periodos distintos. Por ejemplo, le decía a la hermana de Mauricio, Marcia, que hablaba del tema, le decía, mira, si tú comparas la abstención o la participación en Providencia, el año 2012 fue del 44 y este año fue del 33, un 10% menos de participación. Si tú la comparas en Santiago, fue del orden del 8 o 6% menos que el 2012. Si tú la comparas en Valparaíso, fue igual. Es decir, en Valparaíso el 2012 participó el 70, no participó el 70 y participó el 30, y este año no participó el 70 y participó el 30. Por lo tanto, de mi punto de vista, el candidato es bueno por una cuestión muy simple. Por lo menos no elevó la tasa de abstención, sino que la mantuvo. Por lo tanto, capturó a aquellos que todavía votan. Claro, si fuera ya un candidato espectacular, diríamos, a nivel nacional, que lo es, pero mucho más, podría haber incluso aumentado la tasa de participación. Pero es que la tasa de participación no aumenta o disminuye según los candidatos solamente, sino que hay otros factores que no es el caso del programa de analizarlo, pero que tienen que ver, ¿no es cierto?, con otra cosa que yo le decía a un amigo, y con esto termino, tomando a un teórico que es muy, muy superior a cualquier teórico que hoy día existe, y con esto no estoy diciendo que a mí me guste, que es el señor Jaime Guzmán. Jaime Guzmán decía una cosa muy simple, decía, en las sociedades donde no está en riesgo nada muy, muy potente, es decir, donde los sectores sociales consideran que no está en riesgo su supervivencia fundamental y sus valores fundamentales, siempre las tasas de participación son bajas. Porque la gente vota considerando que si vota por uno o por otro no hay grandes cambios en términos de que vaya a haber un cambio de sistema total o de modelo total. No así, decía él, en las sociedades donde está polarizado, donde están los sectores en oposición en pugna, altamente polarizado, diríamos, donde un sector está reafirmando una cosa totalmente contraria a la otra y pone en riesgo la supervivencia, la existencia de uno de los dos, de cualquier comunidad nacional. Cuando pasa eso, sí participa mucha gente. Y uno lo puede ver como ejemplo en el caso de Venezuela, que en Venezuela participa muchísima gente, el 80, el 90% de la gente vota, porque hay dos sectores enfrentados donde uno, con respecto a otro, creen que está en juego su supervivencia como sector. Así que yo en ese sentido creo que una baja, a mí no me preocupa mucho la baja participación, en términos de que todavía significa que estamos en una sociedad real más o menos estable. Es un poco conservador mi mirada, pero...
Con respecto a lo que tú decís, yo creo que una de las cosas por qué se equivocaron los analistas es porque comparaban con elecciones pasadas, por ejemplo. Lo que tú estás haciendo ahora de comparar el 2012 hubo un 70% de abstención y un 30% de votación, y que ahora se mantuvo. Pero hay que poner esta otra carta sobre la mesa. Yo creo que el hecho de que se haya mantenido quiere decir que Charp es un súper buen candidato. Porque lo más probable era que pasara, lo que pasa en otras partes, es que cuando tú, en 2012, todavía no se sabía todos los chanchullos que había entre la política y los grupos económicos, y en estos últimos 4 años se transparentaron a la opinión pública, y hasta el último tipo de los cerros supo que había, hasta los partidos más de izquierda estaban comprometidos con plata de Soquimichi, qué sé yo. Eso daba para que bajara mucho, o sea, subiera mucho la abstención, donde el 70 podría haber pasado al 80. Haber subido por la indignación de la gente, yo no quiero votar por estos tipos. O sea, si Charp no hubiera estado en el trío de la papeleta, yo creo que la tensión podría haber sido mucho mayor, ¿cachai?
Es que eso es justamente lo que yo te dije. Yo creo que si Charp no va a la elección y no hay una tercera alternativa, aquí en Valparaíso no vota nadie.
Oye, entonces, ahora yo lo miro por el otro lado. ¿Qué son 45.000 votos? Porque eso es lo que sacó Charp, ¿ya? Una persona que hace 5 meses atrás no la conocía a nadie. ¿Ya? Entonces, una cosa impresionante. 45.000 votos, para que la gente sepa, es cuando vienen los Rolling Stones a Chile, al Estadio Nacional, y van 45.000 personas. ¿Está? Y los Rolling Stones tienen toda una trayectoria y todo un mito y vienen una vez cada 10 años. ¿Está? 45.000 personas es cuando juega la selección de Chile con la selección argentina, donde hay 22 astros, de los cuales 15 juegan en Europa, y viene Messi, qué sé yo. Ahí se llena el Estadio Nacional y van 45.000 personas. 45.000 personas son dos estadios del Wander, jugando Wander Colo-Colo, ¿sí? 30 jugadores, 2 partidos en el año, o sea, hay un espectáculo. Bueno, esos mismos 45.000 personas se levantaron y votaron por Jorge Chávez. Yo encuentro que es muchísimo, ¿sí?
Además que hay un elemento que la gente no considera, que es la cuestión local. Es cierto que los porcentajes son iguales para todo el mundo, eso no está en discusión. Pero no es lo mismo, y una vez yo lo discutía con una persona de gobierno hace muchos años, me decía, en La Pintana, me decía, hay un 30% de pobreza. Ya, le decía yo. Pero somos 120.000. O sea, por lo tanto hay 40.000 pobres. Sí, pero en Lampa hay un 50% de pobreza. Tenemos que ir a Lampa a combatir la pobreza. Pero en Lampa viven 30.000 personas, le decía yo. O sea, hay 15.000 pobres. ¿Dónde hay más pobres? ¿En La Pintana o en Lampa? En La Pintana. Entonces, no era mezclar peras con manzanas. Combatir la pobreza no se puede combatir en el porcentaje de pobres, sino que en la cantidad total de pobres. ¿Ya? Es cierto que cuando en Valparaíso votan 30%, o gana un candidato con 45.000, es el mismo 30% que en cualquier otro lado, diríamos. Sigue siendo el 30%, pero sobre una población determinada. Y nosotros somos 200.000 aproximados en la ciudad. O sea, estamos hablando de que 45.000 personas de 200.000 están decidiendo la ciudad. No es poco, ¿ya? Hay que sacar a los niños, a los mayores que no votan, etcétera, etcétera, y uno se podrá quedar más o menos con unos 150.000, ¿ya? Es decir, 45.000 de 150.000 es un tercio de la población que está decidiendo respecto de algo, ¿ya? No es lo mismo en una población, y esto termino porque si no voy a latear, de 2, 3, 4, 5 millones de personas, ¿ya? Donde, por supuesto, aumenta el porcentaje si son 30, que 3 por 2, 6, ya 600.000 personas. ¿no es cierto? Pero probablemente esas 600.000 tienen menos incidencia en esa tremenda cantidad, en esa masificación, en esa ciudad masificada o megalópolis. En Valparaíso, 45.000 personas es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, si uno ve que las marchas, no sé, por las marchas que hayas hecho tú o las que he ido yo, por ejemplo, la marcha de los palestinos, habrán ido 500 personas y eso es harto en Valparaíso. ¿Entiendes? O qué sé yo, ya cuando una marcha es de 2.000, ya esta cuestión es apoteósica. Y claro, en Santiago 200.000 es apoteósico. Entonces, hay que considerar eso también, de que 45.000 personas, y sobre todo personas que pertenecen a movimientos sociales, a comunidades, a gremios, etcétera, al mundo social, es importante que estén diciendo, es un número importante el que está diciendo algo, ¿eh? Oye, vamos a la música y en el tercer bloque podemos pasar quizás a cuestiones menos políticas, pero también que rondan eso, ¿eh? Yo haría algunas críticas, ¿sí, eh? Porque la autocrítica y la crítica es súper necesaria para avanzar bien.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Heard her say, catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Alguna autocrítica, pero antes de eso a mí me gustaría ejemplificar cuando viene un tipo que hace acupuntura. Lo que hace es enterrar una aguja en una parte del cuerpo, en una zona del cuerpo, ¿para qué? Para que se libere en esa zona de energía, ¿ya? Que puedan circular bien y sanar esa parte del cuerpo, ¿ya? Eso es más o menos lo que hace la acupuntura. Yo creo que esa es una pregunta que te voy a hacer. Yo creo que en el cuerpo de Chile se clavó una aguja aquí en Valparaíso para que empezara a circular una energía, ¿ya? Y por lo tanto, Por eso esta elección en Valparaíso llamó mucho la atención en Chile, porque en el fondo es una aguja enterrada en el cuerpo de Chile para que, mira, aquí hay una energía que estaba truncada y que ahora puede circular mejor, ¿ya? ¿Tú crees que este así como lo hacen los analíticos ahora, los analistas, de que este puede ser un comienzo de un despertar de distintos grupos sociales fuera de no muy politizados, digamos, pero que sí quieren, están enojados con el sistema a lo largo de Chile?
O sea, dos cosas. Sí, dos cosas. Yo creo, primero que nada, que Valparaíso necesitaba esto. Y ese es el punto que también tiene que entender la gente desde el punto de vista local. No estamos hablando aquí... Yo no, realmente no estoy hablando desde la política. O sea, un puerto que se incendiaron 3.000 casas. Que esto era el infierno. Que estuvimos con el cielo negro como meses, lleno de ceniza. Que explotaban los balones de gas en la noche del incendio. Por otro lado, con un alcalde que dijo, ¿quién te invitó a vivir aquí? Que se lo dijo a una persona, que yo lo critiqué en su momento, se lo dijo a una persona que había perdido todo. Con una cantidad de gente que no tiene ética, diríamos, y que, no sé, el tema de la basura, el tema de la suciedad, que uno tiene que estar llamando para que hagan lo que tienen que hacer. Donde el tema de la seguridad es grave. En fin, estamos en una ciudad muy depresiva, muy con muchos problemas, donde no ve que nadie tome el toro por la asta. Entonces, que pase una cosa así es liberador, a propósito de la cosa de la acupuntura. Es una energía que se libera, que nos da más que expectativa o esperanza, porque algunos tendrán más, otros menos, uno está más viejo, menos viejo, por lo tanto, después se pone a observar. Lo que sí pasa así es que uno siente una alegría inmensa y un relajo en el término de que por lo menos aquí hubo un remesón social, de conciencia, de mentalidad, diría. Ahora, con respecto a que siento como un modelo, por así decirlo, no político, sino que social, yo no entendí bien tu pregunta, yo creo que sí y no. O sea, sí en el sentido de que está demostrando que ciudadanos organizados pueden tener proponer alternativas y llegar a alguna parte, digamos. Y no, porque yo creo que todavía falta, como decíamos en el primer bloque, la conciencia o las categorías para un montón de gente que lea esto de otra manera y que no la lea políticamente. Porque yo creo que el gran riesgo de esto es que se transforme en una política tradicional. O sea, que por ejemplo los partidos más de izquierda digan, no, aquí está el modelo para que nosotros podamos movilizar masas o movilizar gente. Y yo creo que lo que hay, de nuevo insisto, es una ruptura con ese modelo de vanguardia. O sea, Sharp, por mucho que pueda decir en algún momento que el movimiento autonomista es parte, y es parte, lo que no puede decir es que el movimiento autonomista lideró esta situación. No, aquí lo lideraron los ciudadanos y él fue un representante de los ciudadanos y él tuvo mucho cuidado de que así fuera porque él sabía que si no era así, perdía. Porque aquí los porteños sí creen que él es un hombre independiente que tenga una adscripción. ¿Por qué? Porque tiene que responderle un montón de gente que lo promovió y desde donde él salió. Y no, él no salió del parlamento del estómago de Boric. Él salió se hizo partícipe de un movimiento ciudadano que vio en ese movimiento la posibilidad no de hegemonizarlo, sino que de ser elegido por parte de esos ciudadanos. Y entonces tuvo que hacer un tremendo esfuerzo de seducción, de conversación, y por eso yo entiendo. Y además un estilo que sí es una cosa, con esto termino, bastante esperanzadora, por decirlo menos, porque, oye, yo invité al señor Méndez a esta radio 4 veces, y un señor Piallo, que ojalá me escuche, que es del Consejo de la Cultura, me parece, se rió de mí diciéndome, bueno, no eres, ahora estás con Chap y siempre estuviste con Méndez porque lo llamaba cada rato. No, le dije yo lo llamé para invitarlo a la radio, le dije. Entonces este tipo, señor Piallo y el señor Méndez, no entendían nada. Y el señor Méndez se dio el lujo de no venir. ¿No es cierto? Bueno, el señor Sharp vino a esta radio, vino a este programa. Como fue a muchas partes, pero vino a un programa local. Y eso me demostró a mí que era un gallo sensible, honesto, respetuoso con las comunidades. Porque yo soy una comunidad más contigo y otra gente más que ronda alrededor de la radio. Y eso también es un modo de ser y hacer política más nuevo, por lo menos, más respetuoso con la gente.
Sí, bueno, Él siempre después del triunfo ha dicho que este es un triunfo del movimiento ciudadano que organizado, ¿ya? Claro. Que organizó unas primarias ciudadanas por fuera del CERVEL, por fuera de la cosa estatal, digamos. Entonces, él siempre ha reconocido eso y bueno, y él, yo encontraba que tenía una actitud bastante humilde, como cuando lo tuvimos aquí, fue una persona que realmente da confianza, ¿no? Da confianza.
Sí,
sí. Y ahora yo me acuerdo que nos encontramos contigo, Faisal, el día de la celebración en la avenida Pedro Mon, y exactamente, no era un triunfo del Wander, no era un triunfo de Chile, ¿ya? La gente estaba contenta por otra alegría, ¿ya? Y esa cuestión a mí yo creo que le hizo muy bien a la ciudad, a los que estuvimos ahí, enfrentar esa alegría. Yo creo que esa alegría está cimentada en una cosa que no nos vieron venir, y en esa frase que dijo el alcalde en el incendio, yo creo que fue su propia tumba. Yo creo que esa frase todavía quedó rondando y nosotros la supimos despertar, que para que la gente no olvide cómo una autoridad puede ser tan descarada. Yo me acuerdo que celebré esa frase, la verdad que tuvimos una pequeña discusión. Yo la celebré y dije, bueno, políticamente era totalmente incorrecta, pero era muy porteña. Era una frase súper porteña, achorada, viejo, de ir a decirle a un tipo que se acaba de quemar y quién te invitó a ir acá. ¿Está bien? Fue una frase, pero bueno, esa frase yo creo que fue el principio del fin de Castro.
Por supuesto, o sea, lo que pasa es que yo lo que discutía, y ahí yo era más político que tú en ese momento, era que una autoridad no puede decir una cosa así. O sea, si yo te lo digo a ti como vecino, ya, pero esa inhumanidad del tipo era, y esa indolencia lo mató. Y yo creo que a Méndez lo mató su soberbia, fíjate. ¿En qué sentido? En que yo creo que él es parte del pueblo porteño. ¿Eh? O sea, yo no estoy haciendo política con esto, ni quedar bien, ni no, sino que yo lo siento como parte del pueblo porteño. Una parte bien especial, ¿no es cierto? Pero es parte. Y yo creo que él debiera haber, más allá de que, como dije la otra vez, terminado de estudiar en buena, diríamos. O sea, que no le hubieran arreglado ahí el 2x1. Más que eso, yo creo que él se debería haber presentado concejal. Oye, y ahí le habría ido bien, fíjate. Como independiente, concejal, estar ahí participando. Oye, una cosa antes, porque igual no estamos terminando, pero se me va a olvidar. El programa es Cábala. Este programa es Cábala. Es decir, todos los candidatos que vinieron a este programa salieron elegidos. Todos. Jorge Chap salió alcalde. Iván Buskovich salió concejal. Yo lo felicito, Iván, porque yo creo que salió no solamente con una oposición de derecha, sino con una oposición propia también. Habían demasiados candidatos de la mismo signo de Iván, y así todo el tipo se superpuso a eso, sobrepuso a eso. Y está bien que el Partido Comunista tenga un concejal en el Consejo. El compañero Yuri, ese, tú no estabas, estaba allá afuera, estaba en Estados Unidos, vino, salió. Vino Daniel, también, que también tú no estabas, fueron esas dos semanas que tú no estuviste, salió. Y es decir, todos los que yo invité a este programa salieron. Así que ya saben, si quieren salir elegidos autoridades, concejales o alcaldes, tienen que venir al programa. Y los que no quisieron venir y no contestaron la llamada, excepto Claudio Reyes, que me dio la explicación que no podía, que también salió, yo lo había elegido también, los que no quisieron venir no salieron.
Bueno, esa es una otra cosa que no habíamos hablado, que este grupo de ciudadanos y del pacto de la matriz sacó no solamente a Char, sino que sacó dos concejales que iban en la misma lista. Ya, eso fue súper bueno. Oye, me reí mucho porque hubieron concejales, porque por ejemplo en Valparaíso habían disputándose 10 cupos, 110 concejales, o sea, caliente mucho. Pero hubieron concejales, creo en Coyhaique, en el sur, que no sacaron ni cero votos, sacaron cero votos. O sea que ni siquiera el postulante fue a votar por él. Y hay otros que votaron, que sacaron un voto, pero bastante. Yo dije, ¿cómo puede un concejal sacar cero votos?
Bueno, yo por eso me dediqué a la literatura y a la radio, porque yo la única vez que me presenté como candidato en la universidad saqué el 12%. O sea, nada. Que voté yo, mi mamá, un amigo, mi hermana y mi papá por mí. Entonces yo, por ejemplo, no tengo la simpatía del candidato como para ganar votos ni nada. Me di cuenta en la calle, porque tú te acercabas a un tipo con el que yo había peleado todo el mes Y el tipo terminaba votando por Daniel. Y yo tenía la misma postura de participar de la asamblea de las primarias ciudadanas y el gallo no me pescaba. Entonces ahí yo me di cuenta que en realidad yo no tengo pasta. O sea, no tengo ni una capacidad de seducción, ni de simpatía, ni nada. Soy un hueón pesado. Entonces, en política, me pongo pesado, me pongo duro, en fin. Oye, no, para terminar, una crítica pequeña. Yo creo que el comando de cultura de Jorge fue pésimo. Se lo dije en su momento a Daniel, que es muy amigo mío. Voy a aclarar, Daniel es muy amigo mío de muchos años, anterior a todo este periplo político que él ha hecho. Fue una de las personas que nos recibió a Graciela y a mí cuando llegamos a Valparaíso, no a vivir, sino que a trabajar, porque nosotros vinimos primero a trabajar a Valparaíso 2 años antes. Y estuvimos en su casa y somos amigos de muchos años, ya llevamos como 10, 12 años de amistad. Y bueno, de Claudio Reyes, ¿para qué hablar? Pues te cuento una anécdota. Yo cuando llegué a estudiar, tenía 18 años, 17, 18 recién cumplidos, me sentía solo, deprimido, y hay que decirlo que uno de los amigos que me apañó fue Marcelo Mayorga siempre. En ese tiempo me llevaba a su casa a estar con los papás, qué sé yo. Y el otro que me llevaba siempre a su casa y yo me acostaba en la cama a comer pan con mantequilla tostado, a ver televisión con la mamá, el papá y todos los hermanos arriba de la cama. O sea, yo era un hijo más, era Claudio Reyes. Así que en ese tiempo Claudio era comunista y todos sus hermanos también y su familia entera. Y siempre nos hicimos muy amigos por eso, diríamos, porque yo me apañaban de que yo podía ir a su casa, porque uno se deprimía mucho. Yo vivía en una pensión, a los 18 años en una pensión, solo, no conocía a nadie. Así que, bueno, para terminar esto del comando cultural, yo creo que fue malo. Yo creo que debería haber sido, independiente que fuera influyente o no para las elecciones, que era una gran oportunidad de aglutinar, de cómo se dice, gestionar ahí confianzas, conversaciones nuevas, y se hizo creo que un par de reuniones o una, donde habló poca gente, donde la cosa no funcionó. Entonces yo voy a ser claro en eso. Yo creo que la cultura no puede ser, como se lo dije a Jorge en un momento determinado, Sharp, la albahaca del desarrollo. O sea, que está todo bien, está todo bien los tallerines desarrollados, está todo rico, y le vamos a echar albahaca para ponerle un poco de sabor. Yo creo que ahí tiene que haber una cosa mucho más potente, no solamente programáticamente hablando, sino que se entienda que somos patrimonio cultural de la humanidad, que el porteño necesita cultura, necesita saber que cultura es no mear en la calle, que no es botar basura en la calle, que cultura es leer también, que cultura es ir a ver un cuadro arriba al parque cultural, pero también es no mear y no botar basura, que cultura es saludar, que cultura es no pegarle al cabro chico, que cultura no es gritarle a alguien en la calle. En fin, que ahí haya algo, que la cultura sea, y este es el recado, diríamos, atraviese todas las actividades, que cultura es cuidar el patrimonio, pero también cultura es rescatarlo, preservarlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, los bomberos tienen ahí harto que decir en el mundo cultural, porque para que puedan detener los incendios o qué sé yo. Y por otro lado, que cultura también es, para terminar, la promoción de los artistas y no de las industrias, no, de los artistas y de los movimientos sociales culturales. Cajilla que arriba, la radio, otras radios, la radio Placeres, la radio Ritoque incluía, ¿no es cierto? Todas las radios locales, qué sé yo, los movimientos de pintores, de gente que está haciendo todo lo que hemos nosotros conversado y que la hemos invitado acá al programa, gente que está haciendo, qué sé yo, un montón de actividades culturales que requieren un apoyo, independientemente que tengan o no personalidad jurídica. Porque si no, cuando la cultura se pone a apoyar solamente a las organizaciones sociales, se hace una cultura de cooptación de clientes. Que sea también una cultura de apoyo a personas naturales, de gente que demuestre que está haciendo cosas en Valparaíso, que puedan ser un apoyo no solamente en términos de su propia supervivencia, sino que se sepa que esas personas están haciendo cultura para otros. Y que llega más gente, por lo tanto la municipalidad, a través de esos gestores, puede llegar a mucha gente a entregarles calidad de vida cultural, felicidad, alegría, qué sé yo. Todo eso que se necesita para vivir.
Te voy a contestar igual que contestó David Maquira a la pregunta si él quería morir con las botas puestas. Sí, Fesal. Sí, Fesal, tío. Tienes toda la razón. Ya, oye, muy buenas noches. Chao.
Oye, escuchen el programa, escuchen el programa.
Oh,
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.